some equipment made for the battlefield.
El presidente Obama prohíbe el uso de fondos federales para la adquisición de equipos militares destinados a departamentos de policía.
So there's no denying that this is a setback.
Fuerzas estadounidenses ayudarán a los iraquíes a recuperar la ciudad de Ramadi.
Vamos a ganar la mayoría en la Asamblea Nacional y, por supuesto,
y en Venezuela, la oposición demuestra fortaleza en elecciones internas.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Después del alarmante número de enfrentamientos por temas raciales entre los cuerpos de seguridad y manifestantes, el presidente Obama decidió restringir el equipo que el gobierno federal le transfiere a los departamentos locales de policía.
El presidente Barack Obama prohibió proporcionar equipo militar a los departamentos de policía locales e impuso controles más estrictos sobre otros armamentos distribuidos a agencias de seguridad.
Vamos a prohibir armamento diseñado para combate que no es apropiado para los departamentos de policía local.
La medida es parte de un esfuerzo con el que el mandatario pretende suavizar las tensiones entre la policía y grupos minoritarios. Y es que equipos militares como vehículos blindados, armas de fuego de gran calibre y equipo de camuflaje fueron utilizados el verano pasado en Ferguson, Missouri, para contener las protestas que sucedieron tras la muerte de un joven negro desarmado a manos de un policía blanco. Según el mandatario, hay una gran diferencia entre el ejército y la policía local y es primordial que estas líneas no se confundan.
Hemos visto cómo equipo militar puede a veces dar la sensación de una fuerza de ocupación en vez de una fuerza que es parte de la comunidad y que le está protegiendo.
La decisión, que fue anunciada este lunes en la sede de la policía de Camden en Nueva Jersey, dejará de proporcionar vehículos blindados que funcionen con un sistema de orugas en lugar de ruedas, aeronaves, armas o munición de calibre 50 o superior, lanzagranadas, entre otros. Asimismo, otros equipos se verán sujetos a controles más estrictos. Stephanie Martínez, para La Voz de América.
El secretario de Estado John Kerry reconoció el revés sufrido por la coalición internacional en la lucha contra el autodenominado Estado Islámico en Ramadi.
Las preocupaciones de quienes cuestionan la efectividad de la campaña estadounidense contra el autodenominado Estado Islámico no son infundadas. La ciudad que tomaron los extremistas, Ramadi, está ubicada a solo 110 kilómetros de la capital iraquí, Bagdad. Pero según el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, no hay razones para pensar que este conflicto ha llegado a su fin.
Al final, no hay nada que negociar. No hay forma de acordar nada con esta gente, excepto su eliminación del campo de batalla, y eso es exactamente lo que haremos con el tiempo. No negamos que este es un retroceso, pero tampoco negamos que Estados Unidos ayudará a los iraquíes a retomar Ramadi.
Ante miembros de las fuerzas militares estadounidenses en Corea del Sur, el jefe de la diplomacia estadounidense hizo una advertencia al grupo extremista, reconociendo por qué, en este caso, el reto es mayor.
Durante la Guerra Fría se trataba de estados. Ahora tenemos a estos actores no estatales y es un reto diferente. Así va a permanecer por un tiempo. Pero les puedo decir, por lo que he visto en Irak, hoy en día los estamos haciendo retroceder y los vamos a expulsar de Irak. Y estamos desarrollando el plan conjunto para ver cómo vamos a lidiar con ellos en Siria.
Algunos dudan de sus palabras por lo visto este fin de semana. Otros son menos pesimistas a la luz de operaciones como la lograda en pleno corazón de las guaridas del grupo extremista en Siria.
Gracias a la destreza y a las capacidades extraordinarias de nuestras Fuerzas Armadas, un importante cabecilla de Estado Islámico, quien es el responsable de los mecanismos de financiación a través de la venta de petróleo, fue eliminado del campo de batalla.
Aunque el militante murió, su esposa fue capturada y con ella archivos e información sobre el mercado negro de dinero, extorsión y secuestro que maneja el grupo extremista. Lina Correa, para La Voz de América.
Nuevas esperanzas surgen para la oposición en Venezuela. Diversos dirigentes políticos, así como encuestadoras, a pesar de las críticas gubernamentales, aseguran que la bancada opositora tiene su mejor oportunidad en más de una década de recuperar el poder legislativo.
Con una profunda crisis económica y social como contexto, los sectores opositores venezolanos acudieron este domingo a las urnas para elegir a múltiples candidatos que competirán en las elecciones parlamentarias de este año. A este respecto, el secretario del Partido Opositor Social Cristiano, Jesús Alberto Barrios, aseguró a La Voz de América que la participación y el resultado preocupan al gobierno.
Vamos a ganar la mayoría en la Asamblea Nacional y, por supuesto, va a haber un cambio en la directiva de la Asamblea Nacional y va a haber un cambio de conducción.
Sumado a estas consideraciones, el dirigente del Partido Progreso Social, Luis Velázquez, destaca que la opositora Mesa de Unidad Democrática ha demostrado que tiene la plena convicción en el camino que se está transitando para cambiar el rumbo político de la nación sudamericana.
La alternativa democrática está única y exclusivamente dedicada a construir y fortalecer el camino electoral.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, oficialista, consideró como estafa a su electorado las primarias opositoras.
Prepárese para el remate. ¿Cuál es el remate? Hasta la Asamblea Nacional. Que vamos a meter una pela a los contrarrevolucionarios, a los amargados, a los escuadros.
Según diversas encuestadoras, la severa crisis económica que enfrenta el país, así como el problema de la delincuencia, han golpeado la popularidad del gobierno venezolano, por lo cual consideran que la oposición podría vencer en los comicios parlamentarios por primera vez en 16 años. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Siguiendo con más de Venezuela, los ciudadanos de ese país que viven en el exterior y regresan a la patria corren peligro. Así lo asegura una activista que promueve una campaña para solicitar un estatus de protección temporal o TPS, por sus siglas en inglés, que cobije a las personas que vinieron a Estados Unidos huyendo de la crisis política y social en el país suramericano.
En busca de apoyo del gobierno estadounidense hacia un alivio inmigratorio para sus compatriotas venezolanos, llegó a Washington la activista Carmen Jiménez, directora de la organización USA Refugees and Immigrants.
¿Por qué? Porque en este momento, todo venezolano que se devuelva, que sea opositor y que piense diferente al régimen, corre el riesgo de ser asesinado. Eso es así de sencillo. La situación humanitaria de Venezuela es absolutamente grave y cada día se agrava más.
Lo que pide concretamente es un estatus de protección temporal o TPS que permita a los venezolanos que viven en Estados Unidos obtener un permiso de trabajo temporal y un estatus de estadía legal en el país.
Es importante, muy importante recalcar que esto no es un asilo, es muy diferente a un asilo.
Jiménez aprovechó su visita a Washington para reunirse con representantes de las organizaciones Human Rights Watch y Freedom House, que dice se sumaron en apoyo a su causa.
Estamos cuadrando una estrategia para atacar el tema de manera tal que las autoridades finalmente de Estados Unidos comprendan la situación del venezolano que está aquí, que no puede regresar a Venezuela porque su vida corre peligro, las condiciones no están dadas para que ninguna persona, no solamente venezolano, nadie vaya para Venezuela.
La petición también cuenta con el apoyo de la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos y la Junta de Comisionados del Condado de Miami-Dade en Florida, donde radica la mayor concentración de venezolanos en el país. Angélica Herrera, para La Voz de América.
La policía en Waco, Texas, informó sobre el número de personas detenidas en relación con un tiroteo entre 5 bandas rivales de motorizados que dejó un saldo de 9 muertos y unos 18 heridos el domingo, que todos enfrentarán cargos relacionados con el crimen organizado. Patrick Swanton es sargento de la policía de Waco.
At last count, we have 170 individuals.
En el más reciente recuento tenemos 170 personas arrestadas y fichadas en la cárcel del condado de McLennan. Estos individuos han sido acusados de participar en un crimen organizado o en el crimen organizado en referencia al tiroteo ocurrido en el restaurante Twin Peaks, que es un caso de asesinato que acarrea la pena capital por el número de víctimas fatales en un mismo episodio. Al parecer, 5 pandillas han dado luz verde para atacar a agentes de policía. Efectivamente, se ha puesto una luz verde. Entendemos que a raíz de lo ocurrido la noche del domingo, se está promoviendo entre pandillas la agresión contra agentes de policía. Estamos al tanto de la amenaza y tendremos la respuesta apropiada si tenemos que enfrentar eso. Y la confianza de los constructores residenciales en Estados Unidos ha bajado en el presente mes, pero todavía refleja que las condiciones del mercado son favorables, informó la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda. El índice del mercado inmobiliario de dicha entidad bajó de 56 el mes previo a 54, afirmó el grupo en un comunicado. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani-Tovinger, Jimmy Cook y quien les habla, Leonardo Bonet.